Estamos muy contentos y la verdad con muchas ganas de charlar con él. Un invitado grosso, pero grosso en serio. Un comediante, guionista, que labura obviamente en España, es español él. Pero también cuando viene acá hace La Venganza Será Terrible con Dolina. Un tipo que es una cabeza tremenda de la comedia.
Sabe de magia también.
Sí, también. Así que le damos la bienvenida a Luis Piedrahíta. Bienvenido, Luis.
Hola, muchísimas gracias todo este cariño y esta catarata de elogios inmerecidos.
No, por favor, es todo completamente merecido. Nosotros.
Es fantástico, lo habéis dicho tal cual os lo escribí. Un dios.
Exacto.
Os lo agradezco que lo hayáis dicho tal cual.
Es un placer. Y todo, vos cuando venís acá, ya me imagino estás sintiendo, ¿no? Que los argentinos un poco ya más te tenemos, ¿no? Que seguimos un poco lo que haces. ¿Fue cambiando eso en los últimos años?
Eso es fantástico en la Argentina porque existe una cosa que no existe en Madrid y es muy triste que no la haya en Madrid. En la Argentina, sobre todo el porteño, tiene un apetito, un interés por lo que venga de fuera, una curiosidad abierta. El español es más cerrado, es como una tortuga que se mete en su caparazón y solo come lo que él cocina. Y nada, que venga de fuera le despierta interés. Y eso es admirable de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que por eso tiene ese pulso cultural, esa energía tan, tan brutal y tan arrolladora.
Bueno, puede ser quizás para los artistas que el que venga de afuera no compite como con su ego. Como que viene de otro lado.
Y es claro, es un grosso, pero no es de allá.
Y no está dentro de nuestra burbuja acá de egos que por ahí hacen que uno te permite relacionarte.
Claro, por ahí el español lo que no quiere es que no entre ni un solo ego más. Están ya cerrados en su casa, que dicen, no nos cabe un ego más.
Es suficiente, claro. Pero a nosotros ponele, cuando estabas diciendo estas cosas lindas de los porteños, nosotros no estamos acostumbrados a hablar bien de nosotros ni a escuchar gente hablando bien de nosotros.
Pues eso, pues está mal que lo hagáis así, porque es una vida. Yo creo que es un estilo de vida ser porteño. No se limita a una región, no es dentro de la General Paz o dentro de, no sé cuál es la carretera de circunvalación.
Es la General Paz que cierra así la capital,
vale,
pero puede ser que la ideología porteña se expanda un poquito.
Y yo te digo que se expande mucho más porque porteños que te encuentras por todo el mundo mantienen ese amor y esas ganas de regresar constantemente.
Claro, sí, por un lado queremos mucho a la ciudad, por el otro lado somos bastante jodidos con nosotros mismos.
Eso lo cantaba, yo creo, Calamaro, ¿no? Decía, te odio de lejos. ¿Cómo era? Te odio Buenos cuando Aires, esté allá y de lejos te extraño.
Sí, muy Buenos Aires, querido. Desde lejos te extraño. No, desde cerca te odio y desde lejos
algo
te extraño.
Así, algo así. Muy bien contado, con muy pocas palabras. Sí. Como hay que contar las cosas.
Sí, exactamente. Bueno, veniste en una época muy especial, la verdad, de Argentina, que es este momento del Mundial, ¿no? Que está. ¿Cómo ves que lo estamos viviendo nosotros y qué diferencias hay con España?
Es fantasmal. Yo no sé si sabéis lo que me sucedió.
Sí, yo vi que estabas cruzando por la 9 de julio y hay un gol de Argentina.
En ese momento, el primer gol de Argentina contra Nigeria, me pilla en medio de la 9 de julio, cruzando.
Poético.
Y todos los autos a la vez. Yo, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo?
Luis, ¿sabes dónde tenés que estar el sábado al mediodía, no?
Cruzando la 9 de julio. Me alquilo para cruzar la 9 de julio cuando lo necesitéis.
90 minutos de tacos.
Muy bueno. Piedrahíta, cábala, de repente cruzando ahí.
Me voy a quedar el mundial entero. Y cuando necesitéis, cruzo y ya está.
Hermoso, es hermoso. Y es diferente a como lo vieron en España.
Completamente.
Pues es muy apasionado allá, pero tiene que haber alguna cosa cultural un poco más fina.
No es tan apasionado como acá. Yo quería verlo, el partido, en un bar, ¿no? Con gente, ver y vivirlo. Antropológicamente una experiencia. Y me dice mi chica, vamos al Tortoni.
Claro.
Y digo yo, bueno, es un lugar contenido, no vamos a ver a nadie gritar muy fuerte.
Por ahí hay muchos turistas también.
Por ahí se tiraban por el suelo las viejas, pero rodando como por revolcándose como croquetas, una cosa.
Es que de hecho nosotros ayer hablamos con una señora, empezamos a llamar a números al azar para ver cómo habían vivido el partido. Y dimos con una señora que no sabía nada de las reglas de fútbol. Entonces nos decía, yo no entiendo nada, pero me desespera, ¿viste? Como una cosa difícil de explicar, ¿no?
Ay, sucede una cosa, yo soy daltónico y tardé mucho tiempo, de pequeño, en saber que los futbolistas llevaban camisetas de distinto color. Entonces yo creía...
Mira vos.
Creía que el fútbol eran 22 tipos, bueno, en un campo, que pasándose deporte, un balón.
El deporte y, era distinguir, ¿no?
¿Cuál
no, era?
No distinguir, sino que para mí eran todos iguales. Y alguien me dijo, no, si es que hay unos que van de un color y otros van de otro. Y digo yo, ah, ahora tiene todo sentido.
Qué locura.
Luis, sí, vos, sí. ¿Vos ves como, como un perro?
Más o menos. Un bueno, poco más alto, eso. Desde más arriba, pero más o menos. Sí. No, el perro ve en blanco y negro, creo. Ah. Y yo tengo problemas con los rojos, con los verdes, con eso.
Y, sí, sí. Pero tenés problemas ponerle para vestirte y esas cosas.
Mira tú, fíjate. Voy monocromo, monocromo.
Es todo
para
azul.
No para no equivocarme en nada, la es monocromía es mi nota.
Todo azul oscuro.
Sí, bueno, sí. Pero igual en esas cosas borrosas, o no sé cómo será, ya distinguís una cosa de otra.
No te creas, ¿eh? El rojo y el verde para mí es la misma cosa.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Mira vos.
Sí, 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 sí. Es terrible en los semáforos, en por ejemplo...
En saber, los semáforos, semáforos.
Te mata saber si está cargado el iPhone o no. O sea, todas esas cosas...
Desesperante.
Y te digo, mira, cuando voy a ver, por ejemplo, me meto en la página del ordenador, de la computadora, para ver si, por ejemplo, en la página web, si se han vendido entradas en el teatro. Y te ponen puntitos verdes y rojos. Y es imposible. Digo, no sé si he vendido todo o nada.
O está todo vacío.
Constantemente.
Se le tienes que preguntar a alguien.
Claro, claro. Voy ahí pregunto. Y pues los daltónicos tenemos nuestro corazoncito también, ¿eh? Verde, pero corazoncito.
Claro.
Es como... Así nos movemos, sí, señor.
Hay algo que nosotros te queríamos preguntar. De hecho, te curioseamos un poco fuera del aire. ¿Qué es esto de tu participación en La Venganza Será Terrible? Que es un programa de radio histórico, obviamente conducido por Alejandro Dolina. Y esto, preguntarte cómo es meterte en ese mundo de La Venganza Será Terrible. ¿Cómo es esa experiencia?
Bueno, es algo muy loco que suceda en el país porque son como más de 20 años donde todas las noches sucede como una pequeña obra de arte de manera periódica. Es una locura que exista esto.
Digamos. Son 30 años. Y yo 30. Cuando escuché La Venganza Será Terrible por primera vez, allá por el 2005... Hará, pues eso, 13, 15 años casi. Lo escucho y digo, pero ¿y este milagro?
Eso
y me dicen, es diario, es diario. Digo, ¿qué? Y es en directo. Digo, pero Dios, pero... ¿Y esto cómo no ser? Lo sabe todo el mundo? Y entonces poco a poco te vas encontrando por todo el mundo fans de la venganza. En España es bastante conocido ya. La última vez que vino Alejandro, entraron 1,000 personas en el teatro de... En el Trui Teatro, ¿no? El teatro más grande de Mallorca. 1,000 personas para ver La Venganza Será Terrible.
Y yo que lo fui a ver en vivo varias veces, una vez piensa que, no sé, que ellos van y hablan.
Sí.
Y cuando fui en vivo, ves como el Nero Dolina, después de 20 años, va, cae con papeles. Cómo trabajan todos los días de una manera que... Sí,
wow. Pero al final van y hablan, ¿eh? Al final es lo que hacen. Van y hablan y se han preparado durante 30 años para ir eso, a hablar.
Y que hay como, por ejemplo, vos nos decías que hoy vas a grabar... Sí. Ahora, ¿cómo es? ¿Vas con un disparador? ¿Vas a presentar cosas o vas a participar en una improvisación, digamos?
No. Es uno se sienta en la mesa y un minuto o 30 segundos antes Alejandro dice, bueno, ¿y de qué lo hacemos hoy? Pues alarmas y robos o consejos para las jóvenes damiselas en apuros durante un incendio.
Es cierto que cada uno también tiene un bagaje...
Que permite eso.
Claro, 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 claro.
Claro.
Pero realmente puede que haya un papel que guía y luego todo lo demás es Alejandro. Alejandro es el Messi al que hay que pasarle el balón. Mirá. Y él mete los goles.
Transforma todo en algo, ¿no? Es como en un hecho artístico.
Efectivamente, en una experiencia artística.
¿Te gusta laburar así con improvisación o te gusta más tener capaz ideas escritas o las dos cosas?
Yo soy más del guión. Yo me formé como guionista y todo mi superpoder ha sido escribir durante mucho tiempo una línea muy corta y la digo y la gente explota. Pero es cierto... Que si uno aspira a tener un abanico más completo de destrezas, tiene que aprender a improvisar, claro. A bailar, a cantar, a hacer malabares, magia, lo que sea.
Hoy de todo. Bueno, vos haces magia. Sí. No sé si... yo soy bastante seguidor de Steve Martin. No sé si
sí,
lo
hombre, claro.
Bueno, Steve Martin...
Steve Martin era mago también.
Era mago. Él arranca siendo mago porque dice que lo más parecido a lo que era el stand-up cuando él arranca, en los 60, 70, era la magia. Dice, claro. Yo quería ponerme en un escenario... Entonces dije, bueno, tengo que empezar por algo.
Si hay que ser mago, se es seré mago. ¿Qué demonios?
Entonces me llamó la atención que de repente vos incorporás también esas dos cosas históricas. Sí. que en alguna, de alguna manera están asociadas.
Sin embargo, en el espectáculo de esta, de este fin de semana y que haremos, es este viernes y el fin de semana que viene.
Sí, ahí tiramos bien la
en
fecha.
Ese espectáculo no hay magia, este es simplemente stand-up comedy. Uh-huh. Y solamente stand-up comedy, pero sí que es cierto que hago magia en Madrid, en España, mucho en televisión. Y mi afición empezó como mago. Yo ya de pequeñito, 14 años, mi afición era la magia. Y profesionalmente me formé como guionista de humor, escribiendo humor para otros tipos. Poco a poco, ese superpoder que me había dado la magia, que es poder subirme a un escenario y hablar, combinado con la capacidad de escribir bromas, dije, pues mira, de repente
había
estoy
algo,
haciendo lo de Steve Martin.
Claro,
lo mismo,
eso.
Fue exactamente lo mismo.
¿Te duele o te dolía escribir un chiste y que lo haga otro y que se lo festejen a otro y eras vos?
Pues no, porque sucedió, claro, eso me sucedió. Uy, estoy casi rompo la radio.
No, otra
me
vez,
sucedió,
otra vez, estamos bien.
Me sucedió cuando yo era muy jovencito. Empecé a escribir como a los 18 años, 19 años, no, un poquito mayor, 20 años, para actores muy buenos. Entonces, para mí era un honor que,
claro,
yo qué sé, Verónica Forqué, Imanol Arias,
claro,
actores importantes, dijeran bromas mías. Para mí eso ya me llenaba, acababa de salir de la facultad y me llenaba.
¿Y te acordás de algún chiste inicial tuyo que hiciste y generó una risa y que eso por ahí te llevó a vos a pensar, uy, por ahí poniendo el cuerpo encuentro esta...
Ay, déjame que piense, porque claro, hace 20 años de aquello, tendría que revisar...
Claro. ¿Cómo fue? Me interesaba, claro, ese proceso en donde vos decís, bueno...
Sí recuerdo la sensación de ir, nosotros escribíamos el guión, éramos un equipo,
sí,
un equipo de 4 o 5 guionistas, que después nos pasamos a hacer un programa de radio.
Qué
y después
bueno,
el mismo equipo... Un programa de televisión que hoy se llama El Hormiguero y que lleva
sí, reconocí,
13 años de rating, de
claro,
récord máximo de rating. Y el mismo equipo escribíamos aquellos programas. Y recuerdo juntarnos a ir al teatro a ver la grabación donde se hacían estos... Era un programa de stand-up y veía a los actores. Y luego comentábamos. Y me acuerdo que los otros guionistas eran más experimentados y mayores que yo. Por ahí sí se enfadaban. Decían, no lo dijo bien, no. Tiró mal el chiste, lo tiró al piso. No, ahora va. Y yo estaba encantado. Yo estaba viendo famosos, celebrities. Digo, mira.
Claro.
Y yo estaba feliz.
En Buenos Aires lo que vemos, Luis, que por ahí se quieren copiar ciertos formatos yankees.
Claro.
Y por ahí los guionistas son lo que menos se apuesta, como que se hace una gran escenografía,
claro,
tipo invitado y tenés un guionista, cuando en Estados Unidos tienen 20.
Claro. Hay que copiar lo importante, hay que copiar, o sea, copiar que haya un muro de ladrillo detrás para el stand-up, eso no es lo esencial del stand-up. Lo esencial es que lo ha escrito un tipo con ingenio. Y
claro,
si no encuentras uno, pues necesitarás dos con la mitad de ingenio y ya suplen. O si no, 3, 20, 40. Y si allí lo hacen con 20, a lo mejor aquí hay que hacerlo con 30, yo qué sé.
¿Por qué pensaremos que queremos, no sé, luces, quilombo, fuego, en vez de ideas que estén buenas?
Pues
¿no?
Te voy a decir por qué. Porque la idea parece que es gratis, no tiene un consumo, no...
No se toca,
sin embargo, si tú vas a un teatro y hay luz, quilombo, jaleo, dices, ah, mira, aquí ya, mi entrada que me ha costado mis 700 pesos, ya sé dónde está.
Se amortiza, parece que se amortiza más el dinero, ¿no?
Creo que va por ahí.
Sí, estamos con Luis Piedrahita y quería preguntarte algo esto de las celebrities y el hormiguero. Porque vos llegaste a laburar, por lo menos guionando, preparando sketches y cosas para tipos como... Yo tengo esta lista, que no sé qué vínculo tuviste. Tom Cruise, gente que pasó por El Hormiguero.
Sí.
Gwyneth Paltrow, Will Smith, Denzel Washington, Jennifer Aniston...
Esos son tipos a los que les hice magia en el programa.
¿Les hiciste
venían
magia?
Muy bueno. Venían al programa y les hacíamos unos... Son muy bonitos, yo estoy muy contento de esa época de magia en El Hormiguero. Y de esos juegos en concreto, los de Tom Cruise, los de Denzel Washington, los de Gwyneth Paltrow, yo recuerdo uno con ¿cómo se llama este? Con Justin Timberlake y uno que se llama Garfield, ¿no?
Sí, Andrew Garfield.
Andrew Garfield y Eisenberg, los tres tipos.
Jesse Eisenberg,
los tres. Un juego de magia que quedó precioso para los tres. Y el de Jennifer Aniston y Adam Sandler, una maravilla también.
Vale, ¿le hiciste chistes a Adam Sandler
y Jennifer
Aniston
y
en la cara?
Fantástico. Bueno, y a Mr. Bean, que es más.
Sí,
a Rowan Atkinson.
Sí, capo, total.
Y lo fantástico es que ahí ves que conservan mirada de niño. O sea, de repente ante la magia vuelven a
A sorprenderse.
A disfrutar, a sorprenderse, a aplaudir. Y es muy difícil que un tipo como Tom Cruise, que ha visto todo, aplauda y diga, ¡oh, qué bueno! Y wow. Yo estoy muy contento de esos juegos de magia. Se pueden ver están todos en YouTube, los podéis ver y son... El de Jennifer Aniston y Adam Sandler, el de Heisenberg y Tom Cruise son especialmente lindos, yo creo.
Ok, pero qué, a ver, si se puede contar algo, sé que es difícil porque hay que verlo y todo.
Nico quedó maravillado.
Pero decís, bueno, fue espectacular el de Adam Sandler y Jennifer Aniston. ¿Qué se puede contar? ¿Cómo es lo que
pues
hacías?
Pues mira, lo de Adam Sandler y Jennifer Aniston era muy divertido. Agarrábamos una mesa y yo trazaba una línea que dividía la mesa en dos hemisferios con un bote de nata montada, de whipped cream, ¿cómo llamáis
aquí? Sí,
de
crema chantilly.
Entonces ponía a un lado cuatro monedas de plata grandes como posavasos, como así grandotas, cuatro, y hacían... Iban pasando de un lado a otro mágicamente sin tocar la nata.
Tremendo.
¿Vale? Y después hacía un círculo de nata, metía las cuatro, desaparecían y aparecían en otro círculo de nata que aparecía en la otra punta de la mesa. Un modo muy visual, muy, muy, muy bonito.
Espectacular.
Espectacular.
Me muero por verlo.
Pues ahora, tecléalo ahí. Yo creo que si pones piedraíta magia, hormiguero, piedraíta magia.
Ahora un ratito.
Ahora aguanta que terminemos la nota.
Pero me imagino ya gente buscando, ¿no? Piedraíta
Luis,
en YouTube.
Algo que estés viendo que te guste.
Los dulces de acá. ¿Pero qué dices? ¿Qué? Ahora mismo, o sea, en vosotros dos, déjame que tengo que buscar un poco más, pero te refieres en
sí,
la...
no, en una película, un libro, un...
Ah, vale, en mi vida en general.
Sí, sí.
En mi
vida en consumos general. Culturales.
¿Algo que te esté llamando la atención?
Bueno, pues la venganza, pero claro, aquí no tiene ningún mérito contarlo porque ya sabéis la obra de arte que es La venganza será terrible. Pero por ahí, déjame que cuente, alguna película que haya visto.
Sí, o algo que estés leyendo, algo que estás escuchando.
Estoy leyendo ahora un filósofo que se llama Byung-Chul Han.
Byung-Chul Han.
Byung, como Buying, pero cambiando la Y por la U, es B-Y-U-N-G.
Ah, que es medio como Foucault, pero posmoderno.
Algo así, por ahí puede ir. Porque toca el tema de redes sociales, sí. Toca el tema de economía, sociopolítica, y es un tipo interesante, sencillito, pero interesante. No es caldo espeso, no es algo que se lee ágil y
sí, que te dice que ahora en las redes sociales uno es amo y esclavo.
Algo así, mismo. por ahí va ese tipo.
Bien.
Y es interesante.
¿Vos te metiste con alguna de esas ficciones españolas que acá llegaron?
La Casa de Papel, estáis aquí todos locos con La Casa de Papel, fantástico.
Está todo el mundo con eso.
Hubo una muy buena que se llamaba, en España se llamó, déjame que te lo voy a decir ya, Fariña, que acá no sé si vendrá. Está muy bien porque recreaba el mundo de los narcotraficantes gallegos. Era como el Narcos gallego. Y está muy, muy... Esa está muy bien hecha. Esa para mí es... Supera la casa de papel. No sé si aquí tuvisteis Velvet o Las chicas del cable, sí. Estas ficciones.
Sí, también.
Además son amigos, los chicos que las hacen son compañeros.
Bueno, grosso. Tommy, no sé.
No.
Estamos para hablar de 2 horas, pero la verdad que
hablamos de lo que queráis, el tiempo que queráis.
Bueno,
Yo quiero que venga acá. Quiero que venga a casa, se me sienta en el sillón.
Claro.
Ya.
Sí, claro. El problema es que tenemos los tiempos radiofónicos. ¿Qué sé yo? Luis Piedraíta se sube al escenario del Teatro Liceo Comedy. Voy a vender con todo esto. Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
Te ha costado, ¿eh?
Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
Hoy no sé por qué me está costando todo.
Es un título que hemos decidido que fuera complicado de pronunciar en todas partes del mundo.
Ok, ¿cómo sería en inglés esto?
The glams of my glams are my glams, pero no tiene sentido.
Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas. El nuevo espectáculo de stand-up que va a ser el... 29 de junio, viernes 6 y sábado 7 de julio.
Excelente.
Esto en el Liceo Comedy, ¿no? Es un teatro que está buenísimo porque está todo dedicado a la comedia.
Yo creo que es de las salas más antiguas de Buenos Aires.
Sí.
Es una sala antiquísima y allí están pues Sebastián Wainwright, Dalia Goodman, están...
Es un teatro.
Es un teatrazo, fantástico.
Qué bueno. Y bueno, ahí lo tienen.
Juan Barraza.
Y si lo querés ver en la calle, digamos, cuando juega Argentina... Cruza la 9 de julio.
Y marca Argentina.
Track. 29
Ahora, una
de
cosa,
junio.
Si alguien me quiere ver cruzar la 9 de julio, que sepa que se va a perder el gol.
Es cierto.
O sea, tú tienes que elegir. O me ves cruzar o ves el gol. Elige.
Bueno, yo elegiría ver la piedradita cruzando. Después sea, el gol lo ves.
Mientras sea gol.
Repetición. Gracias, Luis, por haber venido. Ah,
el vídeo está colgado en redes sociales. Vídeo cruzando la 9 de julio. Lo visteis, ¿no?
Sí, sí, lo vi, lo vi.
Excelente. Gracias. Gracias por todo y un placer.
A vosotros. Nos vemos en el Liceo Comedy. Chau.